es Noticias Mundo Real.
Delincuentes, el caso de Pacific Rim en El Salvador. Entrevista con el activista Ricardo Navarro. Basados en una mentira, quieren robarle al Estado salvadoreño 301 millones de dólares. Eso es propio de un delincuente, es un atraco, dijo a Radio Mundo Real el director de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, Ricardo Navarro, en referencia al juicio que le inició a su país la minera canadiense Pacific Rim. La demanda fue iniciada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, órgano del Banco Mundial.
Radio Mundo Real está conversando con Ricardo Navarro, el director de Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador. Ricardo, queríamos darte antes que nada la bienvenida y mandarte un abrazo a la distancia.
Gracias, siempre un gran gusto estar aquí con Radio Mundo Real.
Ricardo, a partir de la semana que viene, el 6 al 10 de julio, va a estar sesionando por primera vez el Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de ONU para empezar a trabajar los términos de un acuerdo legal sobre corporaciones y derechos humanos. Y tenemos entendido que uno de los casos que va a presentar la sociedad civil en las actividades paralelas que se va a hacer es el de Pacific Rim, particularmente en El Salvador, en Centroamérica. ¿Tú vas a estar presente en Ginebra, Ricardo?
Sí, claro, ciertamente. Es que la realidad del caso es que Pacific Rim, en su afán de querer mejorar su situación económica, genera una serie de violaciones a los derechos humanos de la gente, ¿no? Pues por eso vamos a estar ahí presentes.
Perfecto, Ricardo. Tratando de conocer y de ampliar un poquito más, hemos cubierto muchas veces el caso de Pacific Rim, particularmente en El Salvador, pero ¿cuáles son las violaciones específicas que ustedes denuncian que esta empresa realiza, Ricardo?
Sí, mira, en El Salvador la ley dice que una empresa, para poder iniciar exploración de metales, tiene que pedir permiso al Estado, ¿verdad? Bueno, Pacific Rim lo hizo, ¿verdad? Más bien compró una resolución que se le había entregado a otra empresa, pero bien, lo tenía el permiso. Pero dice la ley también que para explotar el recurso tenés que pedir otro permiso, ¿verdad? Y para eso necesitas tú haber presentado un estudio de factibilidad económica, haber presentado estudio de impacto ambiental y haber presentado los acuerdos de la gente, o sea, los títulos de propiedad, los acuerdos de la gente donde ibas a realizar la explotación. Bueno, Pacific Rim nunca presentó nada de esto, ¿verdad? Entonces el gobierno nunca le dio el permiso para explotar el recurso. Y Pacific Rim sostiene que si le dio el permiso para explorar, debería darle el permiso para explotar. Pero esas son sus elucubraciones, porque la ley salvadoreña dice otra cosa. Bueno, entonces, Pacific Rim ha demandado al Estado salvadoreño allá en el CIADI, ¿verdad?, del Banco Mundial, por 301 millones de dólares. Imagínate tú. O sea, basado en una mentira, quieren robarle al Estado salvadoreño 301 millones de dólares. O sea, eso es propio de un delincuente, ¿me entiendes? Solo lo que se ve en las películas, ¿no? Al Capone y ese tipo de gente son los que hacen semejantes atracos, porque es un atraco. Pues eso es lo que quiere hacer Pacific Rim. Claro que ahora lo ha comprado otra empresa de Australia que se llama Oceana Gold. Y quiero decirte otra cosa. Quien presentó la demanda se llama Pacific Rim Caimán, porque Pacific Rim es una empresa de Canadá, pero unas subsidiarias de Caimán, las Islas Caimán, ¿verdad?, Estados Unidos, fueron los que presentaron la demanda. Además, esta subsidiaria Pacific Rim Caimán no tiene fondos. Imagínate que perdieran ellos el caso, tendrían que pagar como 12 millones de dólares, que es lo que le ha costado al Estado salvadoreño estarse defendiendo. Bueno, pues ellos no tienen recursos como para hacerle frente a estos 12 millones. Y Oceana Gold no está obligada a pagar los gastos que su subsidiaria ha hecho, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece también que este es un robo descarado. Imagínate lo que significa para El Salvador utilizar semejantes cantidades de dinero en agua, en salud, en el ambiente, en educación. O sea, esta es una violación a los derechos humanos de la población salvadoreña, pues.
¿En qué zona particularmente de El Salvador es que Pacific Rim se ha instalado, Ricardo? Estamos hablando de la zona, sí, de Cabañas, ¿verdad?
Sí, esta es una zona que se llama Cabañas, es en San Isidro. Casualmente, el día de hoy, se celebra el aniversario de uno de los asesinados, porque van 5 personas que han sido asesinadas, o sea, gente que se opone a la explotación minera, ¿verdad? Y claro, aquí pues lo que dicen es que pleitos de los vecinos o que quizás algunos de los grupos delincuenciales o qué sé yo, pero es gente que eran activistas contra la minería que han sido asesinados, ¿verdad? Obviamente alguien tuvo que pagar por eso. Inclusive al presidente del Comité Ambiental de Cabañas, una de las niñas que trabajaba para él, le ofrecieron $2,000 para que lo envenenara. Imagínate, en estos días dar $2,000, ofrecer $2,000, solo nos puede ofrecer el que tenga plata suficiente para ofrecer la cantidad de dinero. Yo estoy seguro que uno de nosotros ofrecer $2,000 ya es sumamente difícil. Lo que te quiero decir es que debe haber alguna empresa, ¿verdad?, con recursos suficientes para poder ofrecer este tipo de dinero. Y esas son las cosas que se ven en El Salvador también, que se está llegando a niveles de violencia donde la gente tiene miedo, pues, por su vida, ¿verdad?
El presidente del Comité Ambiental de Cabañas es el señor Francisco Pineda, Ricardo.
Correcto, correcto, él sí, Francisco Pineda, ciertamente.
Perfecto, Ricardo. ¿Cuál es el estado actual de la situación de Pacific Rim en el país? O sea, ¿ellos están desarrollando actividades en alguno de los proyectos? ¿Qué es lo que está pasando con la empresa hoy en día?
Sí, bueno, Pacific Rim, como te decía, la compró Oceanagold. Y lo que ha hecho Oceanagold ahorita, ha formado una subfundación. Entonces, la fundación se anda metiendo por todos lados, ¿verdad? Se anda metiendo, por ejemplo, con los centros educativos. Nosotros vamos a pedirle una audiencia al señor ministro de Educación, porque se anda metiendo con los centros educativos, apoyándolos, ¿verdad? Que se yo, dándoles algunos útiles escolares y equipos de deporte y cosas de esas, para generarse una buena imagen ante la población educativa, tanto a nivel de estudiantes como de maestros, ¿verdad? Y nosotros creemos que estas prácticas de maquillaje tampoco son adecuadas, ¿verdad? No creemos que esto se debería permitir, pero no obstante son las tretas que están utilizando las empresas mineras para poderse ganar la voluntad de la población. Y creemos nosotros que esto también son prácticas totalmente inadecuadas. Y nosotros nos preocupa que también instituciones del Estado se presten a este tipo de actividades. Yo sé que siempre están necesitadas de fondos, pero hay una escuelita siempre necesita que le apoyen en cualquier cosa. Pero también uno debe tener ciertas normas de comportamiento a la hora de obtener recursos, sobre todo de una empresa que está queriendo demandar al Estado salvadoreño por $301 millones. Imagínate, son empresas que no se tocan el hígado, como decimos nosotros, para obtener recursos sin importar el impacto en la sociedad que esto va a tener.
Ricardo, pero con el propósito de aclarar un poco para la población, ¿la empresa nunca llegó a extraer entonces minerales hasta ahora? ¿Es un periodo todavía de instalación, digamos? Sí han explorado, pero no extraído.
Correcto. Han explorado, pero están listos para explotar. Pero hay otra cosa también. La gente no les ha dado permiso para que exploten en su territorio. O sea, ¿con qué derecho, pues? ¿Ya? Aparte que todos los recursos hídricos que van a necesitar van a dejar a la población ahí sin agua y le van a contaminar, porque todo el drenaje ácido que sale de estas operaciones le va a contaminar el agua a la gente. Agua que la gente necesita para su agricultura. O sea, son actividades que la gente no quiere. O sea, aquí han hecho cantidad de encuestas y la gente se opone a esas cosas. Pero en realidad no entendemos cómo estas corporaciones transnacionales tienen semejante poder de influencia, que, digo, deberían de respetar los derechos de las personas.
Perfecto, Ricardo. Volviendo un poquito a lo que decías hace un rato, ¿verdad?, de que Pacific Rim había iniciado una disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, este órgano del Banco Mundial dedicado a la resolución de controversias entre inversores y estados. Decías que en realidad quien inicia la demanda es una subsidiaria, digamos, que es de las Islas Caimán. ¿Esto se debe al hecho de que que hay un acuerdo de inversiones, digamos, firmado entre Estados Unidos y El Salvador? Porque esta empresa de las Islas Caimán pertenecería entonces a Estados Unidos. ¿Cuál es la razón por la cual esa subsidiaria de Islas Caimán inicia la demanda contra el Estado de El Salvador y no la propia empresa canadiense?
Claro, es que lo que pasa es que todo comenzó con los acuerdos de libre comercio entre El Salvador y Estados Unidos y no fue aceptada porque era una cosa que se había formado después, o sea, una cosa legal por ahí. Entonces, a través de las leyes de inversión pero parecía que la empresa canadiense no calificaba. Entonces, por eso pusieron una subsidiaria de Estados Unidos, la Pacific Rim Caimán. Por eso es que está ahí la empresa metida, ¿va? Pero a nosotros lo que nos creemos que no es nada tampoco saludable es que un tribunal del Banco Mundial, en una forma nada transparente, va a decidir sobre el futuro de nuestro país. Nosotros le hemos recomendado al Estado salvadoreño, al gobierno más bien, cantidad de veces, que lo que debería hacer es renunciar a estos tratados. O sea, porque lo que han alegado siempre algunos economistas es que con estos tratados promueve la inversión. Bueno, Brasil no está sometido a ese tratado. Bolivia entiendo que renunció al tratado y siguen con las empresas invirtiendo en sus países. Pues estos tratados simplemente están diseñados para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales. Yo en realidad no entiendo por qué los gobiernos no renuncian a estos tratados.
Perfecto, Ricardo. ¿Qué lecciones te parece a vos que deja esta cuestión de una empresa que busca instalarse en un territorio de manera, digamos, ilegal, tratando de abusar de los derechos de la gente, tratando de comprar a las comunidades, generando distorsiones, generando inclusive una demanda multimillonaria para estados pobres como los latinoamericanos, digamos, ante un tribunal del Banco Mundial, en lo que tiene que ver con la denuncia de este caso que tú vas a hacer en unas paralelamente a una sesión de trabajo que va a empezar a pensar en el marco de Naciones Unidas los términos de un acuerdo legal sobre corporaciones y derechos humanos. ¿Cuál es la lección que te parece que queda para las organizaciones, para los movimientos sociales que van a estar tratando de presionar justamente por ese acuerdo legal, Ricardo?
Sí. Bueno, para mí una cosa muy clara, ¿verdad? Si nosotros estamos luchando por un mundo donde queremos vivir en paz, ¿verdad? Donde queremos vivir con un ambiente que no sea amenazante contra las personas, ¿verdad? Donde queremos que se respeten los derechos humanos, para mí una cosa muy clara. Un mundo así no tienen cabida las grandes corporaciones transnacionales. O sea, cuando yo pienso en empresas como estas empresas mineras o empresas como la Monsanto, por ejemplo, son verdaderos obstáculos a la sustentabilidad del planeta. Yo creo que las diferentes organizaciones ONG del mundo deberíamos tener como mira, como objetivo desmantelar a estas corporaciones transnacionales. Lo único que les interesa son sus beneficios económicos. A ellos no les importa si destruyen poblaciones, no les importa si violan a los derechos humanos, si se mata gente por aquí, por allá, ¿verdad? Eso está fuera del análisis de ellos. Ellos quieren simplemente generar recursos económicos para sus arcas, ¿verdad? Entonces yo creo que la lección que queda es eso. Deberíamos de unificar esfuerzos los ciudadanos del mundo para desmantelar a estas empresas, ¿verdad? Por el futuro de la humanidad.
Perfecto, Ricardo. La última pregunta de mi parte. Contanos un poquito cómo ha sido la experiencia de trabajo entre CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, Amigos de la Tierra Internacional, la Federación Ambientalista a la que CESTA pertenece, con organizaciones del norte, de Estados Unidos, de Europa, tratando de coordinar acciones denunciando esta demanda internacional presentada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño.
Sí. Nosotros somos parte del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo, que es de Amigos de la Tierra e Internacional, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que nos unimos grupos del sur y grupos del norte, porque aquí cuando estamos hablando de la sustentabilidad del planeta, estamos hablando del planeta, no estamos hablando solo de la parte de arriba o de abajo del planeta, ¿verdad? Eso es como la salud de la persona. Si yo quiero estar sano, no quiero estar sano solo del ombligo para arriba, ¿verdad? O del ombligo para abajo. Quiero estar sano. Y esto implica que debemos de coordinar esfuerzos. Esto no es una lucha de un país contra el otro país. Es una lucha de las personas que queremos vivir en paz contra los obstáculos. En este caso son las grandes corporaciones transnacionales. Por eso nosotros hemos tenido muy buenos resultados trabajando con empresas del norte, ¿verdad? Con ONG del norte, ¿verdad? Y algunas pequeñas empresas inclusive, porque también debo dejar claro que la lucha de nosotros no es una lucha contra las empresas como tal, es una lucha contra las grandes corporaciones. Nosotros estamos a favor de las pequeñas empresas, inclusive algunas empresas medianas tienen un rol que jugar en la sustentabilidad del planeta, ¿verdad? Y aún con pequeños empresarios, trabajamos en función de la sustentabilidad de nuestras sociedades. Y por eso esta lucha donde los ONG del norte nos unimos, ONG del sur, bueno, en el caso de Ginebra, que vamos a tener una reunión con las Naciones Unidas la próxima semana, ¿verdad? Es con el objetivo de que las empresas transnacionales, las grandes corporaciones, respeten los derechos humanos de las personas. Y para nosotros es muy bienvenido trabajar con las ONG del norte, porque son instancias que tienen más facilidad para hacerse escuchar en sus respectivos países, ¿verdad? A veces tienen procesos democráticos más avanzados que los que hemos tenido algunos países en el sur y tienen capacidad de presionar a sus gobiernos para que se respeten los derechos humanos de la gente. Por eso es que a nosotros nos sale muy bien trabajar con ONGs de todo el mundo.
Perfecto. Ricardo, ¿algo más que te gustaría agregar?
Bueno, solo agregar pues que es importante ante la realidad climática, la realidad de la erosión de la biodiversidad, la realidad de la pobreza del planeta, es importante unificar esfuerzos, ¿verdad? Una cosa debe quedar muy clara, y es que la forma como nos hemos venido desarrollando, cuando por desarrollo entendemos toda la explotación de recursos, el comercio y el consumo, los niveles desenfrenados de consumo que tiene una población, un porcentaje minoritario de la población mundial, eso no es sustentable. Eso nos está llevando por un camino suicida, ¿verdad? Si nosotros, en aras de conservar la especie humana en el futuro, tenemos que cambiar radicalmente esta situación. Y eso lleva, entre otras cosas, tratar de quitar a las grandes empresas transnacionales del camino que tenemos. Y ahí creo que debemos todos unificar esfuerzos.
Muy bien, era Ricardo Navarro, el director de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, expresidente además de Amigos de la Tierra Internacional. Ricardo, muy agradecido. Un abrazo grande desde Radio Mundo Real.
Gracias, igualmente. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Abrazos.
Esto fue Noticias Mundo Real.